Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos nuevamente un nuevo programa de Generación Abierta en Radio, nuestra emisión número 78. Como sabés, este es un espacio que tiene que ver con las artes, la literatura y la educación, y está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo, y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804, también por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés llamarnos al 15-314-75-517 o vía mail. Bueno, tengo acá a mis compañeros. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estamos?
Muy bien, un poco de calor, pero bárbaro para estar dentro de la casa, en un lugar fresco, ¿no?
Y sí, mañana dice que baja la temperatura,
¿eh? Sí, mañana abrigarse.
¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Creo que la tenemos en línea a Adriana Gaspar. Adriana, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo te va? ¿Cómo
bien,
andás?
Muy bien.
Bueno, estábamos mirando un poco la artista que hoy vas a traer, que quizás no es de las artistas más conocidas, pero que evidentemente por algunos datos que hemos podido recabar, estamos en presencia de una artista realmente importante.
Sí, realmente una creadora de una fascinante, enigmática obra, ¿no es cierto? Y una obra muy poco conocida, como decís vos, como lo fue la de Remedios Varo. Remedios Varo nació en España, pero su vida transcurrió entre Europa y México. Ella de España viaja a Francia y tras la invasión nazi, bueno, tuvo que refugiarse en México, en donde realmente permaneció hasta su muerte, hasta el año 1963. Su formación artística, te cuento, Luis, estuvo muy influenciada por Leonora Carrington y por Marcet. En su obra, desde muy temprano, aparece el espíritu surrealista, ya que Remedios Varo toma contacto con los artistas surrealistas por uno de sus esposos, Benjamín Pérez, con quien, bueno, toma contacto con Miró, con Desno, con Eluard, con todos los poetas y artistas surrealistas, ¿no es cierto? Y el espíritu espiritual en su obra realmente se percibe. Hay una búsqueda del universo oculto, de encontrar permanentemente enigmas buscados por ella, ¿no es cierto? Vos sabés que según Luis Martín Lozano, que fue uno de los críticos que se ocupó mucho de la obra de Remedios Varo y fue curador de una de sus más importantes muestras, él dice que Remedios Varo tiene un pie en la tradición y otro en la experimentación. Dice que sus cuadros son muy enigmáticos y que tienen preguntas que nunca han dado respuestas específicas. El mundo surreal siempre estuvo rodeado, digamos, de un mundo surreal, pero también con características medievales. Esto fue siempre tomado en cuenta en su obra, ¿no?
Claro, muy sugerente la obra de ella.
La obra de Remedios Varo fue muy sugerente y siempre estuvo entre lo surreal, lo místico, lo que caracterizó el lenguaje, y abordó todas las técnicas surrealistas como el frotage, el collage, la pintura del esfumé. O sea, el surrealismo fue una de sus grandes pasiones, y de hecho siempre estuvo rodeada de todo el ambiente surrealista. Ella, una vez establecida en México, cuando termina la guerra, vuelve a Francia, pero bueno, ya no estaba rodeada de los surrealistas de su gente, y retoma otra vez su viaje a México, porque dice que realmente fue el país que la cunó y que la recibió muy bien y la formó como artista, además.
Claro, claro.
Vos sabés que hubo una muestra, lamentablemente, bueno, 37 años después de su muerte, ¿no? Pero hubo una muestra muy importante en el Museo Nacional de Mujeres de Artistas de Washington. Fue una retrospectiva muy importante que se hizo en homenaje a Remedios Varo. Creo que, a pesar de esto, todavía ha sido una de las mujeres del siglo XX en las que su obra fue poco conocida. Y bueno, me pareció importante en este mes de la mujer revalorizar desde el lugar desde quien lo la conocía, porque quien las conocen a Remedios Varo saben de la trayectoria de su obra. Y bueno, ¿no?, hacer este pequeño homenaje a estas mujeres que han sido pioneras y muy importantes en el arte del siglo XX.
Muy bien, Adriana, la verdad que nos parece fantástico, ¿eh? Te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo sábado.
Cómo no.
Gracias,
bueno, un saludo para todos.
Hasta luego. Interesante, ¿no?, esto de poder acercar a estas artistas. Aparte de esta cuestión de género, ¿no?, empiezan también a aparecer mujeres, ¿no?, en diferentes disciplinas que antes es como que estaban tapadas, ¿no? Empiezan a aparecer sus nombres, empieza a aparecer su obra.
Eso es maravilloso, es bueno, lo celebramos, ¿no? Y realmente también, como decía Adriana, Remedios Varo, la verdad que fue un descubrimiento para mí. Bueno, escuchar lo que habló de ella realmente es muy interesante. Así que seguramente habrá despertado en todos los oyentes esas ganas de ir a buscar las obras de Remedios Varo.
En tus labios tienes un gusto de tormenta. Pero ¿dónde andabas todo el día en la dura ilusión de la piedra y del mar? Viento con alas desnudó las colinas, desnudó tu deseo hasta los huesos, y tus pupilas tomaron el testigo de la quimera, estremeciendo de espuma la memoria. ¿Dónde está la conocida cuesta del fugaz septiembre en la tierra roja, donde jugabas mirando hacia abajo a los sexos profundos de las otras muchachas, a los rincones donde tus amigas dejaban las brazadas de romero? Pero ¿dónde andabas toda la noche en la dura ilusión de la piedra y del mar? Te decía que contases en el agua desnuda sus días luminosos, que echada de espaldas gozases del alba de las cosas, o que también paseases por campos amarillos con un trébol luz en tu pecho, heroína yámbica. En tus labios tienes un gusto de tormenta, y un vestido rojo como la sangre hundido en el oro del verano y en el aroma de los jacintos. ¿Pero dónde andabas? Bajando hacia la orilla, a las calas pedregosas, había una alga salada y fría, pero más al fondo una sangrante emoción humana, y habría sorprendida tus manos diciendo su nombre, subiendo con ligereza hasta la claridad de lo profundo donde brillaba tu estrella de mar. Esta primera parte de este poema, Marina de las Rocas, pertenece al poeta griego Odiseas Elitis, de quien habíamos comenzado a hablar la semana pasada, diciendo, bueno, que había nacido en 1911, había fallecido en 1996, y que, bueno, había sido premio Nobel de Literatura en el año 1979. Algunos aspectos de la vida de Elitis que nos parece interesante rescatar y compartir con ustedes. Por ejemplo, señalar que con el comienzo de la guerra, Elitis se alista como alférez en la administración del primer cuerpo del ejército, pero bueno, en el año 1940 es llevado por un grave caso de tifus al hospital de Ioannina y bueno, ahí tiene que, no puede continuar, digamos. Después, posteriormente, comienza su recorrido ya más profundo, digamos, con la literatura, en lo que tiene que ver con la publicación. En 1943 se publica El Sol Primero, con las variantes, Encima de un Rayo, en 6.000 copias numeradas. Este libro, debemos destacar, de este libro nosotros rescatamos justamente dos bellos poemas que leímos y compartimos con ustedes el sábado pasado. Después, bueno, hay otros aspectos de la vida de Elitis, también en lo que tiene que ver con haber tenido periodos, digamos, de, por ejemplo, de 1945 a 1946, es director de programa en la Institución Nacional de la Radio, colabora también con la revista Anglo-Helénica, donde publica no solamente poesía, sino que también comienza a publicar trabajos ensayísticos. Bueno, posteriormente hay otros temas que recurren a su obra, como su relación con los poetas y artistas surrealistas, y posteriormente con Giorgio Di Chirico y Picasso. Y un hecho importante, ¿no? Porque sobre todo hoy, en estos días, viene bien recordarlo en lo que tiene que ver con estas actitudes éticas, digamos, ¿no? El ITIS recibe un premio muy importante en un momento y, sin embargo, lo renuncia porque formaba parte justamente de la dictadura militar que se había instalado en su país. Un hecho que, digamos, no es muy común y que sí, digamos, de alguna forma resalta la actitud y la conducta de quien está totalmente compenetrada de sus ideas frente a la vida, ¿no? Y bueno, posteriormente recibe el premio Nobel, quizás también, aparte de su brillante labor y su brillante recorrido por la poesía, estas cuestiones, cuando se reciben un Nobel, según dicen, también se toman muy en cuenta. Y vamos a terminar de compartir este poema, Marina de las Rocas, de El ITIS. Escucha, la palabra es la prudencia de la vejez, y el tiempo, escultor maníaco de los hombres, y sobre él, el sol, fiera de esperanza, y tú, más cerca de él, estrujas un amor con un regusto de tormenta en los labios. No es para que cuentes con otro verano, mujer azul hasta los huesos, o que con los ríos cambien de sentido y te lleven de vuelta a su madre, o con que vuelvas a besar otras cerezas o vayas a caballo en la brisa. Sobre las rocas, rígida, sin ayer ni mañana, en los peligros de las rocas peinada de tormenta, despedirás tu enigma. Este poema tiene una traducción, que es la del poeta español Juan Ruiz de Torres, y no es casual, tenemos el gusto de decir que Juan Ruiz de Torres nos las hizo llegar para que nosotros pudiéramos leerla hoy en nuestro programa Generación Abierta en Radio, lo cual no hace más que acentuar esto que estamos visualizando, ¿no? Que es la de que muchos oyentes, que son artistas, que son escritores, comienzan a compartir con nosotros nuestro programa con colaboraciones que son realmente muy valiosas. En su momento Graciela Maturo y tantos otros, y hoy el poeta español Juan Ruiz de Torres, a quien le agradecemos.
Realmente, ¿no? Una sorpresa para mí saber esto. Pensé que la habías elegido vos y no...
No, fue a través de correo electrónico nos comunicamos y, bueno, a partir de ahí me hace llegar esta versión y me pareció importante compartirla, ¿no?
Así es.
Bueno, Ricardo, vamos a la música ahora.
Vamos a la música, pero previamente quiero hacer una aclaración. Me refiero a la gacetilla en el cual figura el músico de hoy con una escrito de una manera no correcta, lo que es un error personal cuando lo mandé.
Epa, epa.
Exactamente. Figura Lee Konitz y estamos hablando de Lee Konitz. Ajá. En realidad. Cambié una I por una O.
Bueno, te tengo que felicitar, ¿sabes por qué? Uh-huh. Porque yo a veces escucho bastante radio y se equivocan muy a menudo. Y yo nunca escucho que se rectifican.
Sí, suele suceder.
Es como que hoy en día, digamos, todo pasa, ¿no?
Que pase, ese es el problema. Por otra parte, en la misma gacetilla, y esto de alguna manera plantea quién era Lee Konitz o quién es, porque vive todavía, ponemos, si todos tocaran como él, dijo Miles, se refiere a Miles Davis, que en un momento determinado, cuando había un tema de intolerancia racial en los Estados Unidos, y que iba de ida y vuelta, el blanco contra el negro, y el negro naturalmente, en respuesta a eso, sabemos que Davis era negro, pero Konitz es blanco, y tocaba con él en un noneto que fue muy importante, después vamos a hacer una referencia, y había otros músicos negros que le recriminaban a Davis de cómo tenía en su formación a un músico blanco, uh-huh, y judío aparte.
Uh-huh.
Y Davis dijo, si todos tocaran como él, no me importaría que fuera Lunares, hablando bien, bien.
Muy bien, muy bien.
O sea, obviamente sabemos lo riguroso que era Davis con la calidad musical y en este caso obviamente lo marca, ¿no? Konitz es un saxofonista alto. Yo diría que de los saxos altos, después de Parker, es de los más influyentes. Es un músico de una calidad fantástica. Y que prácticamente desde los 40 hasta hoy sigue activo. Es decir, sin ir más lejos, el año pasado, con más de 80 años, tuvo una gira por España. O sea, el hombre sigue trabajando. Y no le importó, y eso es una virtud, ser tanto parte de un coro como ser solista, siendo un hombre de una gran trayectoria y una gran calidad musical, ¿no?
¿Qué te marca esto que de pronto artistas como el que vos nombrás y otros que yo también a veces escucho o leo, que llegan a esta edad y que siguen trabajando fuertemente, siguen actuando en lugares importantes? Estamos hablando de gente de 80, 83
sí,
años.
Sí, sí. Y yo creo que de alguna manera esa vocación artística es la vida de ellos.
Claro, o sea, muy fuerte, ¿no?
Es vida,
esa pasión,
digamos,
esa vida.
Yo pienso que el día que se paren se murieron.
Exacto.
Y hay muchos, lo que vos decís, y en todos los ¿cómo es que se llama? En todas las disciplinas artísticas, ¿no?
Sí, sí.
Porque lo ves en, qué sé yo, en plástica, lo ves en literatura y obviamente en música también.
Exactamente, sea.
Volviendo con Konitz. Konitz tiene, y voy a ser breve, tiene un hito en su carrera que es el haber sido alumno y posteriormente integrante de un pianista ciego que se llamó Lenny Tristano. Fue muy importante en el Kool. Lo marca de la manera que él se desarrolla y posteriormente también haber sido parte de ese noneto de Miles Davis que hizo un trabajo llamó Birth of the Kool, o sea, el nacimiento del Kool, que en definitiva representa el nacimiento de un nuevo estilo de jazz que fue el Kool o el jazz que se tocaba en la costa oeste, básicamente un Jerry Mulligan y una serie de hombres. La carrera de Konitz anduvo muy bien hasta los 60. En los 60 la aparición del free lo tira un poco hacia abajo e inclusive hasta tiene que trabajar de otras cosas no musicales para vivir. En los 70 resurge y nuevamente ya de alguna manera aggiornado ese trabajo de él, porque ya actuaba en clubes, más chico y demás, pero el hombre empezó a trabajar y a grabar nuevamente. Y como les digo, prácticamente hasta hoy, hasta nuestros días, en ese desarrollo. Pero yo pienso que más que escucharme a mí, quieren escucharlo a Konitz. Por lo tanto, vamos a escuchar un tema de su intervención en el grupo de Lenny Tristano, un tema del propio Lenny Tristano que se llama Wow, grabado en el año 1949. Thank you. Recordamos nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 5031-9803 o 9804 y naturalmente agradecemos los mails recibidos durante la semana. También a todos aquellos que nos están escuchando por internet debido a un problema de interferencia. Y un saludo particular a un oyente, Federico, que nos mandó un mensaje.
Y también a la escritora Michelle Portale, quien nos hace llegar un cálido escrito en la cual nos felicita por la programación nuestra de la radio y por nuestro sitio web, destacando, según ella, la calidad de lo que estamos produciendo y que es muy acorde a los tiempos en que vivimos. Así que, Michelle, te agradecemos mucho y te mandamos nuestro cariño.
Y yo agrego un cálido saludo, un cordial saludo para Justina, una persona que muy dedicada a su trabajo, que nos alienta también en la producción de este programa. Bueno, ¿qué se acuerdan de lo que estuvimos hablando?
Y estábamos hablando, mejor dicho, vos estabas hablando.
Sí.
Las primeras etapas en la vida de un niño.
Las primeras etapas en la vida, muy bien. Habíamos estado hablando ya de la familia, del jardín maternal, y habíamos hablado del niño que tiene 2 años y comienza a caminar, a andar, a explorar su mundo.
Empieza a hacer lío ya.
Bueno, empieza a explorar su motricidad, ya es gruesa, digamos, se empieza a desarrollar más efectivamente, más eficazmente, ya comienza a caminar, a subir, bajar escaleras. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto?
Esto es el primer revuelo que se producen los padres, ¿no? Porque cuando empieza a caminar el chico empiezan todos los temores también, ¿no?
Sí,
que
sí,
se
digo.
Golpee, que meta la mano. Bueno, ahora con el tema del disyuntor ya de alguna forma frena un poco este temor, ¿no? Pero en alguna oportunidad me acuerdo que no meta los dedos en el enchufe.
Sí, indudable. Aparte no te olvides que esta es la etapa de exploración del chico.
Exactamente.
Y uno como padre tiene que ser consciente de que el chico va a buscar lo que no tiene que buscar, porque en realidad lo que está es reconociendo el mundo donde vive.
Claro, porque forma parte de este recorrido que es necesario. Perdón, le estamos sacando letra.
No,
Nora.
no, perfecto, sigan. No, muy bien todo lo que están diciendo realmente, pero si bien no lo tenía en mente, es también la etapa donde se producen muchos accidentes, ¿no es cierto?, con esto de tocar, o sea que también accidentes domésticos muy serios, o sea que el cuidado siempre del mayor, del adulto, acompañando, no invadiendo, pero acompañando al adulto en esta exploración es importante. Siempre decía Tonucci que los accidentes, las mayores cantidades de accidentes no se producen ni en la calle ni en la escuela, sino dentro del hogar. Por eso es importante cómo los padres van poniendo estas límites, a esta edad sobre todo, estos límites y estas normas en los niños, dentro de la casa, lo que se puede y no se puede. Los lugares que pueden ir y los lugares que no pueden ir, los tiempos que pueden acercarse, no, como que hay tiempos para dormir la siesta, hay tiempos para comer, hay tiempos para disfrutar, para jugar, y también hay lugares donde puede entrar la criatura, cajones que pueda abrir o cajones que no puede abrir, o por lo menos que sepa que hay cosas de cuidado, como por ejemplo no tener cerca los remedios, esas cosas caseras que uno dice, pero bueno, que están la computadora o algunas cuestiones o papeles importantes de la familia. Esto es importante poner la norma, porque el chico la va aprendiendo desde este momento y después la va internalizando. Ahora, si vale todo, ¿no? ¿Cómo decís, bueno, después qué pasa? Igualmente que los tiempos, por ejemplo, para comer. Es importante que también encuentre un lugar físico, un espacio para comer. Esto de los espacios donde puede estar y no es también algo que tiene que ir aprendiendo y que el adulto le tiene que ir enseñando. No puede ir la mamá, digamos, atrás con una cuchara para que el chico come corriéndola por toda la casa, sino que hay un lugar, un espacio donde se come.
Esto tiene que ver con lo que vos decís acerca de las normas a cumplir.
Esto tiene que ver, sí, con las normas y la organización, ¿no? Queremos que se organice el chico internamente, también tiene que estar organizado el adulto y el mundo de la familia.
Muchos de estos chicos que van a estas instituciones que vos comentabas en las emisiones anteriores, también ayudan, ¿no es cierto?, en esto que tiene que ver con ir marcando normas, costumbres.
Exactamente. En realidad el jardín trabaja todos estos espacios y estos tiempos. Justamente en esta edad, el tiempo de la siesta, por ejemplo, que bueno, la docente tendrá que ser lo suficientemente flexible para hablar de estrategias, ¿no? Si hay chicos que duermen o no duermen, cómo no molestar los que no duermen, digamos, a los que duermen. Pero como que hay tiempos específicos para jugar adentro, para jugar afuera, para el encuentro grupal, para la tarea individual. Estos tiempos lo va enseñando el jardín, como estos espacios. Un jardín maternal tiene todo esto como ventaja, digamos, de organización en el mundo interno del chico. Siguen haciéndome señas. Bueno, continuaré la próxima vez hablando un poquito más acerca del mundo del niño de 2 años.
Ok, es muy rico, ¿no?, todo esto, porque ayuda a seguir conociendo y a seguir descubriendo estas primeras etapas en la vida de una persona.
Exactamente, y que tiene que ver con estos tiempos de maduración que en algunos no se dan, digamos, estos son los esperados, pero bueno, algunos se dan más rápido y otros más lentos.
Claro.
Bueno, hasta el próximo sábado en Generación Abierta en Radio.
Bueno, muy bien, amigos, que sean muy buenas tardes.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar, los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias.